Bueno, empezamos. Ahora que llevamos ya 7 minutos de primavera, el otro día se me olvidó deciros que las citas de las referencias bibliográficas, si queréis las tenéis con ejemplos y en castellano, en este libro, Métodos cuantitativos de investigación en trabajo social, en las páginas 46 a 48, está en la biblioteca. Entonces ahí hay ejemplos y ejemplos en castellano que yo creo que con los que hay ahí os bastan, o sea que no hace falta que miréis más. ¿Eh? Pero vamos, por si no queréis mirarlo en internet o en lo que sea. Sí, para el trabajo. Bien. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿No? ¿El qué? No está nada claro. ¿Qué os ha pasado con la prueba de evaluación continua? Horrible, ¿por qué? Y que no entiendo nada, eso es. O sea, una pregunta de. Si tú haces una pregunta y dices, es que no entiendo nada. O sea, habrá algo que entiendas. No, en general, no se puede hablar en general. Eso es otra cosa. Que te haya costado hacerlo es otra cosa. ¿Hasta qué día había tiempo para hacerlo? O sea, todavía estamos dentro del plazo, ¿no? ¿Qué problemas os han surgido en la prueba de evaluación continua? ¿Quién la haya hecho, no?
Por ejemplo, un año, bueno, una pregunta de, en relación causa-efecto, la variable dependiente es la causa, el efecto o depende del diseño de la investigación.
Bien. La pregunta es:
en relación causa-efecto,
causa-efecto,
la variable dependiente es.
¿Sí? ¿Qué es? Ahí hay que partir de qué es una variable dependiente. ¿Qué es una variable dependiente? No, pero no intentéis decirlo como lo dice el libro. ¿Qué es una variable dependiente? A ver.
La dependiente está ahí. Está como condicionada por otra. La que recibe el... En la que se ve el efecto de lo que vamos a aplicar. O...
Es aquella que cambia en función de los valores de las variables independientes, la o las variables independientes, ¿no? ¿Qué es una variable independiente?
La causa.
Puede no ser causa, ¿eh? Puede haber diseños en los cuales haya causa-efecto y otros diseños en los cuales solo haya relación, o sea, no... Pero... ¿Qué es la variable independiente? ¿Cómo la definiríamos? Aquella que manipula el experimentador y produce algún efecto en otra variable, que es la que vamos a llamar variable dependiente. Entonces, en la relación causa-efecto, ¿cuál es el efecto? Dependiente. ¿No? O sea, está claro. O sea, si es aquella que cambia en función de los valores que toma la o las variables independientes, es el efecto. Alguien hace que esa variable cambie. ¿Y es el efecto de quién? El efecto de la o las variables independientes. Cuando hay una relación causa-efecto, por eso lo ha dicho así al principio, o sea, cuando hay una relación causa-efecto, entonces, porque no todo, no siempre que hay una variable independiente y una variable dependiente hay una relación causa-efecto. Por ejemplo, y se enuncia así, el tabaco produce cáncer, es causa del cáncer, no es cierto. No es cierto. Que es una causa y un efecto, esto ya no es de metodología, pero que es una causa y un efecto. Siempre que se produce la causa, se produce el efecto. ¿No? Siempre. O sea, cuando algo es causa y produce un efecto, siempre lo produce. Sin embargo, por ejemplo, en el tabaco es causa del cáncer, no siempre que se fuma se obtiene el efecto de que alguien padezca cáncer. Lo que sí aumenta es la probabilidad de tener cáncer. O sea, hay una relación, o sea, ahí no es relación causa-efecto, sino una mera relación entre dos variables. Es eso. Pero eso que lo tengáis en cuenta, porque cuando se hable de las correlaciones, cuando hablamos de las correlaciones, no podemos hablar de causa y efecto nunca. Está más o menos claro.
Otra pregunta, ponía, la variable de edad tiene un nivel de medida y con intervalo nominal y de razón. Ahí a mí también, o sea, no se me queda muy claro, o sea, la comunicación de por qué de razón. O si de razón, pues no sé. Sí.
Ya has dado las soluciones de razón.
Intervalo nominal, ponía.
Intervalo nominal de razón. ¿Qué es una variable nominal? Vamos a ir viendo la. ¿Qué es una variable nominal? Sí, hay más, pero vamos. Es aquella que lo único que, cuyos valores lo único que nos indican es diferencia. Sí, pero hay más. Además de diferencia, marca otras cosas. O sea, ser hombre o mujer es diferente. Eso. Vamos a ver. Vamos a ver, no, ni nada. variable es nominal cuando sus valores lo único que nos indican es diferencia. Entonces, hombre, mujer, solamente nos indica que el hombre es diferente de la mujer. O sea, si a hombre le ponemos un 1, lo codificamos como 1 y a mujer como 2, entonces el 2 es el doble que 1. Pero en este caso no quiere decir que el 2 sea el doble que 1, sino que el 2 es diferente de 1, porque mujer es diferente de hombre, no mujer es el doble que hombre. O que 1 está delante de 2, sí, como número sí. Pero sin embargo, cuando codificamos la variable nominal, el 1 no está por delante de 2, el 1 es diferente de 2, porque hombre es diferente de mujer. Estos números adquieren los valores de la propia variable. Si tenemos una variable ordinal, además de decirnos que existen diferencias, además de, nos dice que existe un orden. Existe un orden. Entonces, aquí hubiera sido lo mismo que hubiera puesto un 2 y 1. Hubiera sido exactamente igual. Con tal de que yo sepa lo que significa cada código. Porque siempre van a ser el 2 distinto de 1, lo ponga quien se lo ponga. Sin embargo, en el ordinal, por ejemplo, la llegada de una carrera, tendremos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Yo los puedo codificar como 1, 2, normalmente 3, 4. Y entonces me dice que el 1 está delante del 2. Es diferente del 2, pero además el 1 está por delante del 2. Ha llegado antes que el 2. El 2 es diferente del 3, pero además ha llegado por delante del 3. Y no podría decir, pues ahora los cambio y pongo aquí 4, 3, 1, 2. Esto no lo puedo hacer. En la variable nominal sí que lo puedo hacer. Puedo cambiar los números y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo único que me están diciendo es que existen diferencias aquí. Además hay otra propiedad, que existe un orden. O sea, que son diferentes, pero además existe un orden. En la variable de intervalo, me dice que son diferentes, que existe un orden. Y además, que diferencias iguales entre números nos indican diferencias iguales en la propiedad. Por ejemplo, vamos a ver una medida de intervalo. Que no sea de razón, se me están ocurriendo todas de razón. Sí, eso puede ser de razón. Es que se me ocurren más de razón que de... Entonces, de inteligencia. Depende de cómo se mira. Ahí está. Ahora, bueno. En este momento no se me ocurre ninguna así de repente. La temperatura, sí, es de intervalo. Los grados centígrados, no la temperatura. Temperatura centígrada. Es de intervalo. O sea. Las de intervalo, por ejemplo, la escala centígrada de temperatura, pero la centígrada, no cualquiera. Entonces, si yo tengo 2 grados, 4 grados, 18 grados, 20 grados, o sea, aquí hay un orden. Aquí hay menos, son diferentes. 2 grados de 4 grados son diferentes, lo mismo que en la escala nominal. 2 grados es menos temperatura que 4 grados, o sea, hay un orden, lo mismo que la escala ordinal. Pero además, si yo he codificado, está como un 2, un 4, voy a poner los mismos números, un 18 y un 20, entonces 4 menos 2 es igual a 20 menos 18. Y aquí no podríamos decir lo mismo. 2 menos 1 me da 1 y 4 menos 3 me da 1. Pero la diferencia entre el primero y el segundo puede no ser igual que la diferencia entre el tercero y el cuarto. O sea, porque no la sé. Aquí sí. La diferencia entre 2 y 4 es la misma que entre 18 y 20. Eso es lo que añade. O sea, cada escala va añadiendo alguna propiedad más a las escalas anteriores, ¿no? Y si ponemos la escala de razón, entonces a todas las propiedades anteriores añadimos un cero absoluto. O sea, aquí me parece que lo hicimos otra vez. O sea, hay un el origen, cero grados, es algo arbitrario. Es algo arbitrario. Lo hemos puesto ¿dónde? ¿Dónde se supone que el agua en unas determinadas condiciones se congela? Está ahí. Lo podríamos haber puesto donde se funde el hierro, el cero. Estaría en otro lugar y sería otra escala distinta. Por eso he dicho que es la escala centígrada. Si es la temperatura absoluta, el cero absoluto está, no se conoce, temperatura por debajo de menos 273 con, no recuerdo los decimales, entonces esa sí es de razón. O sea, no toda temperatura, no toda escala de temperatura es de intervalo. La absoluta es de razón. Hay varias escalas, Celsius, Fahrenheit, etcétera, y las podemos transformar. Cada una tiene el cero en un sitio distinto. Y la edad, no, ahora va a ir la estatura. La edad me la, quiero que me la deduzcáis. La estatura, o sea, por ejemplo, 4 grados, aquí no es el doble que 2. 4 sí que es el doble que 2, el número 4 es el doble que 2, eso seguro. Pero 4 grados no es el doble que 2. No. Vamos a ver. Si yo tengo la escala. De grados centígrados. Aquí tengo 0 grados. 2 grados. 4 grados, 6 grados, etc. Entonces, visto así, sí que 4 es el doble que 2. Pero claro, esto no empieza aquí. Empieza aquí en menos 273 grados. Con los decimales no lo recuerdo. Entonces, aquí tenemos 0 grados, 2 grados, en la escala centígrada, 4 grados. Entonces, la distancia de aquí hasta aquí no es el doble que la distancia de aquí a allá. Vamos a ver, imaginaos que veis a dos personas, o sea, no veis dónde están, veis a dos personas y hay una pantalla, ¿no? Y aquí hay una diferencia en el suelo, ¿no? El más alto está abajo. O vamos a suponer que esto fuera, no lo es, pero vamos, o sea, tuviera, por ejemplo, la mitad de mi estatura, de altura. Yo estoy abajo. Y a esa altura hay un niño. Vosotros no lo veis más que la cabeza, ¿no? Yo soy el doble que él, pero sin embargo, como tenemos distintos orígenes,
no aparece, aparecemos iguales. Entonces, la escala de intervalo y la de razón, en cómo hay, prácticamente cómo se pueden distinguir. Se pueden distinguir si por debajo de cero hay algún valor. En el caso de la escala centígrada, por debajo de cero hay menos uno. O sea, uno bajo cero, dos bajo cero, etcétera. Todos los que sean bajo cero. Hasta menos 273 pueden llegar. Por debajo de eso no se conoce que haya temperatura.
Pero entonces se dice que la escala centígrada también hay menos valores de cero. Me dijiste el otro día que en...
A ver, no da igual. ¿Qué dije el otro día?
Cuando hay existen debajo de cero es de razón.
Es una manera práctica de distinguir. Cuando hay por debajo de cero es de intervalo. No de razón. Porque si es de razón hay un cero absoluto, que es el origen, por debajo de ese cero no existe nada. Por eso la temperatura absoluta, por debajo de menos 273, que es el cero absoluto, no existe nada. En realidad...
O sea, realmente ese valor cero tú ahí lo estás dando al menos 273.
Esto sería 275 y esto sería 277 grados.
Empezando la escala en el cero. Porque hasta aquí hay 273.
La edad sería de razón.
La edad sería de razón. ¿Por qué? A ver. Claro, ahora vais a la parte práctica, sí. O sea, prácticamente es muy fácil distinguirlas. Sí, es cierto. O sea, claro, como lo he dicho, ya digo, por debajo de cero no hay nada. Pues exactamente. O sea, hay, o sea, lo que añade es un cero. Voy a hacer como se hace la informática. Absoluto. Y entonces sí, 2 metros de estatura es el doble que uno. Porque empiezan justo en el cero y ahí no... ¿Estamos? Todo esto, de todas maneras, está explicado en alguna clase grabada, no sé en cuál. En las clases grabadas todo esto está. Por eso no estoy repitiendo este año lo mismo que todos los años, para que haya 10 clases grabadas exactamente iguales.
Oye, más que nada que lo de la edad, ahí, como realmente lo que te has dicho, ¿no? Todas pasan más o menos por todas las fases y no...
Ah. No pasan por todas las fases.
A ver, ya...
Tienen todas las propiedades de las escalas inferiores más alguna otra, más una.
Claro, puedes decir una A, B o C, pero lo que te la gana, pero luego la argumentación no entiendo nada, pero es un poco de...
A ver, más.
Es que sinceramente las demás ya son de empezar a hacer cálculos y cosas así. Sería hoy corto de hacer cosas.
Bien. No, si no me voy, a mí no me voy, que es nada, ¿eh?
No, ya tengo algunas compañías.
Bien, el otro día me parece que vimos el tema 5, acabamos con él, ¿no? Las representaciones gráficas. Entonces vamos a ver un poco. Lo que pasa es que se ve tan pequeño esto ahí. El tema 6, medidas individuales. Entonces, se pedía que se tomasen 4 sujetos y una variable y y adjudicar a cada sujeto la puntuación. la puntuación directa, la puntuación diferencial, la puntuación típica, la puntuación T, la puntuación S y el percentil. Bien, la puntuación directa es muy fácil. O sea, yo aquí he elegido la puntuación de PV1 lingüística y he cogido los 5 primeros sujetos menos uno que tenía números, estaba vacío. Entonces, la puntuación directa es aquella que el sujeto obtiene en una prueba o lo que sea, ¿no? Entonces, en la prueba de PISA, el sujeto 1 tenía una puntuación directa de 545,57, el 2, 483,39, el 3, 562,35, el 4, 478,46 y el 5, 413,32. Aquí podría haber sido el resultado en examen. O sea, la puntuación directa es la calificación que uno obtiene. Si en un examen tiene un 5, un 8, un 4, un 7, un 6, eso es puntuación, a eso se le llama puntuación directa. O sea, es la puntuación que tiene un sujeto en una determinada característica, la que sea. Resultado de un examen, o lo que sea. O pruebas de un test, etc. Bien. Entonces ya aparece la puntuación diferencial. ¿Qué es la puntuación diferencial? La puntuación diferencial es aquella que nos indica la distancia de un sujeto a la media. Eso es la puntuación diferencial. Entonces, he puesto antes que la media de esta variable que la he calculado es 540,25. Y la desviación típica es 85,70. De la variable que yo estoy utilizando, lógicamente. Que es la puntuación, la PV1 de lingüística. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la puntuación diferencial? Si hemos definido la puntuación diferencial como la distancia de un sujeto a la media, lo que hacemos es restarle a la puntuación la media. Restarle la media. Esto os lo pondré en el foro. No hace falta que copiéis ahora todos los... Basta con que entendáis y sepáis de qué va. Lo colgaré en el foro, os lo podéis bajar. O sea que no hay ningún problema. Bien. Eso sería la puntuación diferencial. Entonces, el sujeto 1, si restamos a 545,57 la media, que es 540,25, nos da 5,32. A 483,39 le restamos la media y nos da menos 56,86. A 562,35 nos da la puntuación diferencial 22,1. En el sujeto 4 la puntuación diferencial es menos 61,79 y en el sujeto 5 la puntuación diferencial es menos 126,93. Veis que hay números positivos y números negativos. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen los números positivos y los números negativos? Aquí nos dicen algo. A ver. ¿Y quién está por encima de la media? O sea, cuando tenemos un signo positivo, nos está diciendo que esa puntuación está por encima de la media. Y cuando tenemos un signo negativo, que está por debajo de la media. ¿Y si tuviéramos un cero? Que está en la media. Bien. Eso es una puntuación. Otra puntuación es la puntuación típica. ¿Qué es una puntuación típica? ¿Sabéis alguna decirme qué es una puntuación típica? ¿O cómo definiríais una puntuación típica? ¿O qué nos dice o qué nos indica una puntuación típica? Puntuación típica no es lo mismo. Una cosa es la desviación típica. ¿Que la desviación típica qué es? No, ahora estaba preguntando así. La desviación típica es una medida de dispersión, es una medida de grupo. Aquí estamos con medidas individuales, son dos cosas distintas. La media es una medida de grupo
La desviación típica es una medida de grupo. No os confunda lo de típica. Desviación típica y puntuación típica parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Mientras que la puntuación típica es una medida individual, una medida de cada sujeto del grupo. ¿Y qué nos dice o qué es una puntuación típica? Sí, sí, es eso. No es lo mismo que la desviación. La puntuación típica es el número de desviaciones típicas que separan a un sujeto de la media. Sí. Se denomina por Z. Vamos a ver. Si yo tengo una puntuación X, es igual a la media más menos un número de desviaciones típicas. Vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo, porque ya estáis viendo eso y ya, bueno, esto es chino, pero lo he traducido. O sea, una puntuación es igual a la media más un número de desviaciones típicas. Ese número de desviaciones típicas es la puntuación típica. Por lo tanto, la puntuación típica es el número de desviaciones típicas que separa a esta puntuación de la media. Por encima o por debajo, por eso he puesto más menos. Está por debajo, lo restaré, si es por encima, lo sumaré. Vamos a suponer que tenemos una... Vamos a poner números sencillos para que se puedan calcular fácilmente. Una distribución cuya media es 10 y cuya desviación típica es 2. Entonces, si yo tengo la puntuación 12, yo tengo una puntuación que es 12, ¿qué puntuación típica le corresponderá? ¿Con qué miedo?
Claro, es una, ¿no? Si es una, ¿no?
Es una. O sea, la puntuación directa es 12 en esta distribución, ¿eh? En otra distribución sería distinto. Entonces, yo digo 12 es igual a la media más una desviación típica. ¿Eh? O sea, 12.
Vale.
12 es igual a la media, 10, más una desviación típica. O sea, si yo le sumo a la media 2, ¿2 qué es? ¿Qué hemos dicho que era? ¿Qué hemos dicho que era 2? La desviación típica. Si le sumo 2, le estoy sumando la desviación típica. Le estoy sumando una desviación típica. Ese 1, esa una desviación típica, es la puntuación típica que corresponde a esta puntuación 12. Si yo tuviera la puntuación 16, ¿qué puntuación típica le correspondería?
3. Sería la puntuación típica. O sea, 16 es igual a la media más 3 veces la desviación típica. Este 3 hemos dicho que es la puntuación típica porque lo hemos definido como el número de desviaciones típicas que separan a una puntuación de la media. A esta puntuación le separan 3 desviaciones típicas de la media. ¿No? Vamos a ver. Si fuera 6, ¿qué puntuación típica le corresponde? Le corresponde la puntuación típica menos 2. O sea, 6 será igual a 10 menos 2 veces la desviación típica. Entonces, aquí estamos, vemos otra vez los signos. En las puntuaciones diferenciales había signos y nos indicaban algo. Aquí también tenemos signos positivos y signos negativos. Cuando tenemos un signo positivo, ¿qué nos estará indicando? Que está por encima de la media. Cuando es negativo, que está por debajo de la media. Esto es la puntuación típica, no es más. Normalmente en una distribución normal, que no habréis llegado todavía a verla, en una distribución normal, la distribución está entre más 3, más o menos, O sea, llega hasta el infinito, pero bueno, el 99%, 99,9% de todos los sujetos están entre más 3 puntuaciones típicas y menos 3 puntuaciones típicas. Sin embargo, bueno, si hacemos cálculos, podemos decir, bueno, la puntuación 28, pues estaría 9 desviaciones típicas. Está. O sea, no es un algo tan complicado.
Pero luego aquí, por ejemplo, te has puesto típica 0,06.
Sí, claro. Vamos a ver. Si yo tomo la puntuación 10,012. ¿Qué puntuación típica le corresponde?
¿Cómo?
12. ¿Cómo? Si yo pongo 10,12, la puntuación típica será 0,06. O sea, hay decimales, lo hemos hecho con enteros, pero puede ser media puntuación típica, 6 centésimas de puntuación típica, lo multiplicamos por 2, me da 0,12, lo sumo a 10 y nos da 10,12.
¿Es 11?
¿Cómo 11? Hay que entenderla. Si la entiendes, la fórmula te sale sin pensarla. A ver, 11, ¿de dónde saca 11?
O sea, en vez de, por ejemplo, la primera vez que te escribo,
si pusiera 11, 11, la puntuación típica sería 0,5. O sea, media puntuación típica. Habitualmente las puntuaciones típicas no suelen ser enteras, suelen ser trasdecimales. Bien. Entonces, aquí tenemos las puntuaciones típicas de los 4 sujetos.
0,06, menos 0,66, 0,26, menos 0,72, menos 1,48. ¿Eso qué nos dice? Que el sujeto 1, la puntuación del sujeto 1 está a 0,06 desviaciones típicas de la media, por encima de la media. Menos 0,66 me está diciendo que la puntuación del sujeto 2 está a 0,66 desviaciones típicas por debajo de la media. 0,26 me está diciendo que la puntuación típica del sujeto 3 está a 0,26 desviaciones típicas por encima de la media. El 4, que está a 0,72 desviaciones típicas por debajo de la media. Y el 5, que está a 1,48 desviaciones típicas por debajo de la media. Bien, después estarían las puntuaciones transformadas, que las puntuaciones que tenéis ahí son la puntuación T y la puntuación S. Entonces, ¿para qué se utilizan las puntuaciones transformadas? Las puntuaciones transformadas se utilizan para, por ejemplo, para evitar decimales. A muchas personas les es más fácil trabajar en escala de 0 a 100 que de menos 3 a más 3, con todos los decimales. Entonces, se hacen más idea. Entonces, tenemos la puntuación T. Vamos a quitar una parte. La puntuación T, como tenéis ahí, es igual a 50 más 10 zeta. Y la puntuación S es igual a 5 más 2 zeta. Bueno, esto es una zeta y esto es un 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en las puntuaciones transformadas? Si os fijáis, la puntuación es igual a una media más menos la puntuación típica por la desviación típica. Entonces lo que hacemos es establecer una media de 50 y una desviación típica de 10, en el caso de la puntuación T. Y en el caso de la puntuación S, establecer una media de 5 y una desviación típica de 2. Y entonces tomamos las puntuaciones típicas y las podemos transformar a esta escala. Por ejemplo, 0,06 transformado a la escala T es igual a 50 más 10 por 0,06. Entonces, ese sería igual, claro, aquí nos va a salir un decimal, ¿no? 50,6. Sería 51 redondeando. Y si lo transformásemos a la escala S, sería 5 más 2 por 0,06. Igual a 5,12. O sea, ya no sería 0,06, sino sería 5,12. Entonces, esta escala... Esta escala normalmente va, se suele decir que va de 0 a 100, pero no va de 0 a 100, sino va de entre 20 y 80, estaría en el 99,9% de todas las puntuaciones. Podría haber alguna mayor de 80 y alguna menor de 20, y entonces para muchas personas es más fácil de interpretar, pero es exactamente igual que la puntuación típica. Lo único que ha variado la amplitud de la escala, pero es lo mismo. Y esta escala iría más o menos entre 0 y 10. Entonces, a muchas personas es más fácil interpretar entre 0 y 10, saber dónde está situada cada persona, que entre menos 3 y más 3. Es por eso, o sea, no tiene otra función. La transformación de escala, hay muchas más escalas, Bien. Ah, bueno, luego estaría el percentil.
Y eso siempre así, 50 y 10, entonces siempre así.
Sí, en la escala T, sí, y en la escala S, sí, en estas dos escalas. Hay otras escalas que tienen la media de 500 y la desviación típica 100, pero bueno, esa como no aparece ahí en el libro, no hay bastantes más. Pero os quedáis con la T y la S. Luego estarían los percentiles. ¿Qué es un percentil? Sí, el porcentaje, pero ¿qué porcentaje? Es un porcentaje, pero ¿qué porcentaje? No. El percentil es una puntuación que nos indica el porcentaje de sujetos que queda por debajo de una determinada puntuación. Eso es el percentil. Debajo. El percentil es una puntuación que nos indica el porcentaje de sujetos que queda por debajo de una determinada puntuación. Por ejemplo, el percentil 37 nos diría en una distribución, en un grupo, que por debajo de quien tenga la puntuación que corresponde a ese percentil 37, tiene el 37% de sujetos por debajo de él. Quien tenga un percentil 98 nos está diciendo que aquel sujeto cuya puntuación corresponda al percentil 98 tiene por debajo de él al 98% de la puntuación. Por lo tanto, al 2% por encima. O sea, pues eso es una mera resta.
Siempre se pone el percentil y detrás el número que indica ese porcentaje. Esa
A ver.
Esa puntuación, ¿no? No pones percentil 57.
Sí.
O sea, depende de ese número, no sé si es lo que nos indica.
Hay que hallarlo, claro. El percentil 57. Vamos a ver, en el ejemplo.
¿Es el percentil 57 que la saca de la manga o
es? No. Eso está calculado. No te puedes sacar de la manga una puntuación. O sea, no te puedes inventar. Yo no me puedo inventar aquí, en ese ejemplo, el percentil. Sino que ese percentil, 57, no, hay 52, 26, 59. Pero bueno, es igual, eso es lo de menos.
A ver, acá, es que tú solo tienes puesto percentil, pero creo que lo que mandaste es poner cuartil 3, percentil 57. Es una tabla, ¿eh?
Ah, sí.
Ahí no pone nada del percentil, pero es que no sé por qué ponía percentil 57.
Pues no, posiblemente sería un error que habría copiado la tabla de algún otro ejercicio y lo único que pedía era el percentil. Quería pedir el percentil, sí, puse eso. Bueno, también pues, se puede hacer, ¿eh? O sea, no es ningún problema. Pues el percentil 57 no corresponde a todos los sujetos, sino a cada sujeto le corresponde un percentil. Entonces, sí, espera, ahora vamos. Entonces, el percentil. Por ejemplo, el sujeto 1, que tiene una puntuación 545,57, tiene un percentil de 52.
En base
a que se ha calculado.
Pero hay 52 por debajo de él.
52% por debajo de él. Si hay 1000, habrá 520 por debajo.
Ah, por debajo del sujeto.
Por debajo del sujeto.
La puntuación que estás teniendo en cuenta es la 545,57.
Claro. Por debajo de esa puntuación hay un 52% de puntuaciones. No sé qué estabais entendiendo.
No, yo decía, por debajo de la puntuación pensaba que había que poner una puntuación específica y decir, esta gente está por debajo.
No. O sea, es el mismo. Cada sujeto, por eso están ahí en la misma línea. La puntuación directa la diferencia en la típica T, S y percentil. Entonces, el sujeto 1 tiene percentil 52. ¿Qué quiere decir? Que a la puntuación 545 con 47 le corresponde 52. Por lo tanto, el 52% están por debajo. Sin embargo, al sujeto 2, que tiene una puntuación de 483,39, le corresponde un percentil de 26. Por lo tanto, y eso es lógico, la puntuación es bastante menor, ¿no? Por lo tanto, por debajo de él habrá menos. Y en este caso hay 20, justo la mitad. Eso no me había dado cuenta. El 26% están por debajo de la puntuación 483,39. El 562, que es la mayor, pues tiene un 59% de puntuaciones que están por debajo. Eso es lo que nos está diciendo el percentil. La puntuación 478,46, o al sujeto 4, le corresponde un percentil de 24. Y quiere decir que el 24% de las puntuaciones están por debajo del sujeto 4, de la puntuación 478,46, como queráis, da igual. El sujeto 5, que tiene una puntuación de 413, solo tiene al 6% por debajo de él. Eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, cuando se aplica un test de inteligencia, el percentil 98, es que por debajo de él, en el baremo, por debajo de él están el 98% de los sujetos de la población. Aunque no se haya aplicado más que a ese sujeto, pero se ha hecho el baremo, y ese baremo, bueno, ya veremos, porque también se pedía ahí un baremo. ¿Cómo se hace un baremo? Y una vez hecho el baremo, yo miro el percentil 90 y la puntuación que tiene un sujeto, pues tiene 545. Miro y digo, pues este le corresponde el percentil tal o la puntuación típica tal. Previamente he tenido que hacer el baremo, lógicamente, que no lo hemos hecho aquí. Y no nos da tiempo a ver cómo se calculan los percentiles. Pero estudiarlo, porque lo tenéis en el libro, antes de venir aquí, porque si no, empleamos... ¿La? ¿La frecuencia? ¿La frecuencia? Sí. La frecuencia... No, hay otra manera de calcularlo. Aquí lo he calculado de otra manera. No. Porque está calculado sobre el total, no sobre los 5. Si lo hubiera calculado sobre los 5... Esos percentiles no tienen nada que ver con esa distribución, ¿eh? Tiene que ver con los 1.300 sujetos que hay en la tabla. Hay dos formas de calcularlo. Una forma, que es la que he hecho yo, que me lo ha calculado el programa estadístico. Me ha calculado el programa estadístico. Pero vamos, aún así se puede calcular. Y ya os lo enseñaré. Mirando la tabla de la distribución normal. A partir de la...
Según lo que te dice el libro, claro, te dice frecuencia absoluta entre N por 100, pero eso así no se puede.
No, aquí no se puede hacer. O sea, en este caso no se puede hacer.
O sea, que hay otro...
Sí, hay otro sistema para hacerlo. Que es mirar la tabla normal. Es decir, ¿cuál es la puntuación típica? 5,32. Entonces, en 5,32... yo miro en la tabla el área de el área mayor y me aparecerá que será 0,50 y... Bueno, lo voy a mirar en un momento, aunque vosotros no lo miréis. Vamos. La puntuación típica es 0,06 y el área de la parte mayor aquí me aparece 0,5239. Y eso es el percentil, pero eso ya os lo enseñaré, no os preocupéis. Pero mirad cómo se calculan cuando los datos no son tantos como los que tenemos aquí. Aquí tenemos 5, pero sobre 5 es inútil calcular los centiles. O sea, no hace falta calcular nada, ningún centil, porque estarán del 20, el 40, el 60 y el 80%. O sea, cada uno le corresponderá eso.